Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid entrega hoy más de 130 distinciones para reconocer el trabajo de sus agentes y de personas que colaboran con el cuerpo en una celebración renovada de su patrón San Juan, que se celebra en la Casa de Campo sin el tradicional desfile ni misa en el Parque del Retiro. El Ayuntamiento ha asegurado que se trata de resaltar la importancia del colectivo en el funcionamiento y la convivencia diaria en la ciudad, y al mismo tiempo de que la ciudadanía conozca cómo son de puertas adentro las mujeres y los hombres que integran el cuerpo, cómo trabajan y de qué recursos disponen para cumplir sus tareas. Precisamente en este acto, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha informado de que el presunto autor del crimen de esta madrugada en un descampado de Móstoles se ha entregado a la policía. El hombre ha acudido a la comisaría de Carabanchel, donde ha reconocido los hechos y ha revelado que el móvil del crimen ha sido un ajuste de cuentas. Recordamos que a la una de la madrugada una llamada alertaba de que un hombre se encontraba sangrando abundantemente en un descampado de Móstoles. A su llegada, los servicios de emergencia se encontraron a la víctima degollada y a una mujer herida por arma blanca. La noticia del día está en el Reino Unido. Tras la conmoción inicial, los líderes europeos se han movilizado para afrontar el seísmo político por la decisión de los ingleses de salir de la Unión Europea, con mensajes a favor de la unidad de los 27 mezclados con peticiones de reformas. La salida del Reino Unido de la Unión es dramática y no se pueden predecir todas las consecuencias políticas. Es lo que ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una declaración ante los medios en Bruselas, en la que además ha pedido no caer en reacciones histéricas y asegurando que los demás 27 socios están preparados y permanecerán unidos. Mensaje de unidad también desde España. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones.
Creo firmemente que España debe seguir en la vanguardia de la integración europea y que este es el sentir general de todos los españoles. Con sus avances y sus reveses, la Unión Europea continúa siendo el proyecto de mayor trascendencia histórica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En poco más de medio siglo, los europeos hemos construido el mayor espacio de paz, libertad y prosperidad de toda la historia de la humanidad. Y pese a contratiempos serios como el que hoy enfrentamos, que nadie dude de que vamos a seguir trabajando en la construcción del mañana.
Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha señalado a través de la red social Twitter que este viernes es un mal día para quienes creen en la unidad, la solidaridad y la construcción de un proyecto común. Mientras tanto, las bolsas europeas viven hoy una jornada convulsa. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El IBEX 35 está intentando sin éxito consolidar y recuperar los 8.000 puntos. Muchísimo movimiento, muchísima volatilidad, pero un claro color predominando. El rojo, caída del 10,55% en estos momentos, 7.945 puntos para el IBEX 35, que mantiene a los bancos y a IAG Iberia como peores compañías. De hecho, la aerolínea ahora mismo está cayendo más de un 23%. El Sabadell se deja un 19%, el Santander un 18,15%, el Popular un 17,5% y Bankia, CaixaBank, más de un 17%. El BBVA es el que menos cae entre los bancos, se deja un 15,40%. Importante caída también para Telefónica. Recordemos que la filial O2 es uno de los principales negocios de la operadora española. Ahora mismo se está dejando un 11%. Ninguna compañía del mercado logra cotizar en positivo. Si miramos a otros mercados europeos, vemos como Italia también cae más de un 10%. Las caídas se moderan si ya miramos al centro de Europa. Francia se deja un 7,65%, Alemania un 6,80%, mientras que el principal mercado, el británico, es el que menos cae. Tan solo se deja un 4,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos cotizando al alza en el entorno de los 164 puntos básicos, una subida de prácticamente el 17%, y el euro aguanta sin problemas el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación en las carreteras, DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento no hay problemas, salvo en la salida por la carretera de Valencia. Hay bastante tráfico en la zona de Rivas, es el cruce con la M50. En el resto insistimos, tranquilidad.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. 2 puntos de IRPF para todos. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. De la afirmación.
No, no, es no.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí que devuelva la confianza, las ganas de hacer una España mejor. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un proyecto compartido para España, que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí muy grande para la honradez, la dignidad y la justicia. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, estamos en Onda Madrid. Este programa se llama Hoy en Madrid. Lo hemos comenzado a las 8 de la mañana, lo acabaremos dentro de 52 minutos que vamos a rellenar de cosas muy interesantes. Belén Amonaciz.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sí, tenemos muchas historias de las que hablar. Tenemos muchos municipios que recorrer y además hacerlo prácticamente, diríamos, que con la tienda de campaña encima, porque vamos a hablar también de un asunto muy interesante vinculado con los campings. De momento yo ya dejo caer que enseguida vamos a visitar San Fernando de Henares. Nos gusta recorrer la comunidad y lo hacemos todos los viernes a esta hora. Y nos vamos a ir a San Fernando de Henares porque además ellos son también otro de los municipios que esta noche han hecho sus hogueritas y han estado quemando. En principio yo siempre he creído que lo que no nos gustaba, lo negativo. De hecho, yo ayer quemé, escribí en un papel las cosas que no me gustan de mi vida. ¿Ves? Pero me habéis generado ahora una intranquilidad y una ansiedad. A ver si de repente me voy a quedar sin un duro, me voy a quedar sin trabajo y miles de cosas que se pueden pedir.
Bueno, pues coge un papelito hoy y escribe una carta.
Querido San Juan, 2 puntos.
Querido San Juan, 2 puntos. Ayer quemé esto, son deseos para que se cumplan. Y los quemas también.
Vale, por si acaso, ¿no?
¿Qué digo yo? No sé, es que vale. Claro, oigo a unos que dicen, pones en un papelito 10 deseos y los quemas. Y otro dicen, pones en un papelito 10 cosas que no quieres.
¿Cómo que 10? No hay límite. Bueno, tú puedes escribir lo que te dé la gana, solo falta esto.
Hombre, yo soy un poquito comedida.
No, yo quemo libros, casi.
Bueno, pues... Pero es que claro, hay gente que quema deseos y gente que quema cosas que no quiere.
Lo que no quieres en tu vida.
Entonces, ¿cómo sabe San Juan lo que estamos quemando?
Pues eso es lo que no lo sé, porque yo ayer bajé a la hoguera de Villaviciosa de Odón, que también tenemos hoguera.
También.
Vale, claro. Y di mi papelito, porque además ahí está muy organizado para que nadie se queme. ¿Mm? Es verdad que hay una hoguera muy grande, ponen unas vallitas alrededor y lo que hacen es, los voluntarios van pasando cestitos ¿Mm? Donde tú dejas tu papelito y ellos son los que se encargan de pasarlo a la hoguera para que no haya ningún problema, pero claro, yo puse las cosas negativas de mí. Pero en fin.
Bueno.
Que como no puedo ser portavoz de mí misma, no voy a ahondar en este pero asunto. Sí,
es que no tenías la sintonía.
Aunque puedo ser portavoz del oyente, luego sigo avanzando cositas.
Vale, que tienes oyente.
Sí,
vale.
Sigo avanzando cositas que vamos a hacer en esta hora de programa, pero es que como portavoz del oyente el tema está vinculado a San Juan,
ajá,
pues casi yo creo que es el momento adecuado.
Sí, a ver.
A ver, nos ha llamado Lucía, espérate que me aclare yo, al teléfono gratuito 910-30-63 para explicar, dar un paso más a lo que habéis contado sobre las patatas.
Sí,
estas ha escrito un oyente, no recuerdo el nombre, perdóneme esta persona, para decirnos que lo que hacía era introducir tres patatas debajo de la almohada.
Sí.
Entendíamos que para dar buena suerte. Bueno, pues Lucía nos ha llamado al teléfono gratuito 910-30-63. Ha dicho que ella también lo hace, pero, a ver, con una especificación y yo creo que es un poquito menos doloroso. Tres rodajas de patata.
Ah, esto es
vale,
otra cosa.
Pero atención, una rodaja de patata, tal cual, según la partimos, la metemos. Otra rodaja de patatita la tenemos que meter pelada, sin piel. Ah. Y también la introducimos. Y la tercera, con piel, pero como con un... como si le claváramos un cuchillo en medio para que quede una marca clara.
Vale.
¿Vale? Esas tres patatas se meten debajo de la almohada. ¿Vale? Supuestamente, porque si no, no lo entiendo muy bien, damos por hecho que somos intranquilos durmiendo y que las patatas se van a mover de sitio. Porque si no, yo sé dónde he metido las patatas.
Ya.
¿Vale? Y a la mañana siguiente, o sea, si esta mañana, tienes que meter la mano y sacar una patata.
Ya.
Una de esas rodajas de patata. Y en función de la que saques, es cómo va a ser tu año hasta el próximo San Juan.
¿Y si saco la pelada, qué?
Si sacas la pelada, lo peor.
¿Qué me dices?
Lo peor. Asegura, Lucía, que si sacas la patata pelada, no va a entrar un euro en tu casa.
Por mi hermano que no lo he hecho, porque prefiero no saberlo.
En lo que queda de año, hombre, yo entiendo que algún euro entrará, pero que no vas a tener para muchos
alegrías.
Dispendios.
Bien.
Si sacas la que va con piel, es la prosperidad absoluta.
Sí.
Y si sacas la que está con piel, pero con una marca en el centro, un poquito de todo.
Ya.
Unos días buenos, unos días malos, un poquito más de dinero, un poquito menos. Como un poquito normal. Esto es lo que nos ha contado Lucía.
Bien, bien.
En el teléfono gratuito 910-30-63.
Pues mira, me tranquiliza mucho que nos haya llamado, porque si no yo me veía ya el año que viene con tres patatas debajo de la almohada para nada.
Se clava, por lo menos la rodajita es plana.
Sí.
Bien. El grosor lo puedes hacer a tu gusto.
Yo lo que pasa es que no me muevo ni un milímetro mientras duermo.
Pues
claro.
Entonces hacemos una cosa.
Yo voy a tu casa y pongo tus patatas.
Claro.
Y tú vienes a la mía y pones las mías.
O el señor del Valle o el señor Almonacid. Da igual, el caso que tendría que ponerlas a alguien que no seas tú, porque si no, haces trampa.
Claro. Es verdad.
¿Sabes en qué orden las has introducido?
Bueno,
pues ya no soy portavoz del oyente. Recordamos eso sí que voy a ir.
Juanjo.
Vamos a estar en San Fernando de Henares, donde han celebrado fiestas de San Juan también. Me convierto de nuevo en avanzadora para contar que mañana se va a celebrar el Día Nacional del Camping.
Mira qué bien.
Se celebra el último sábado del mes de junio y en esta ocasión coincide con la jornada de reflexión electoral, porque el domingo estamos de elecciones. Así que desde la Federación de Empresarios del Camping han decidido enviar una invitación personalizada a todos y cada uno de los principales líderes, de los principales candidatos a presidente del gobierno, por si no saben qué hacer el día de reflexión.
Pero eso es fantástico, los cuatro allí con sus tiendas de campaña.
Claro. Mira,
conviviendo,
además,
haciendo campamento.
Sí, nos han enviado una hojita con un dibujito porque los han dibujado. Mira qué guapos, me los han sacado a todos.
Ah, pues
Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera.
Todos en el camping.
Sí, todos en el camping. No sabemos si les han contestado a la invitación. Ellos
porque
lo han hecho.
Deberían hacerlo.
Y nos invitan a todos los demás porque es verdad que van a hacer incluso jornadas de puertas abiertas en diferentes campings de toda España. Bueno, pues para festejar por todo lo alto ese Día Nacional del Camping, que va a ser bueno, así que podemos celebrarlo. Y si no, se lo podemos preguntar a Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, que ya sabéis, nos va a dar la previsión no solo del fin de semana, sino también a cómo se espera que vaya a ser el verano.
Pues como haga la misma previsión que la primavera,
también sabe que le toca a rapapolvo.
Es una valiente esta mujer.
Sí, lo es.
Te quiere decir, primavera cálida y soleada.
Y yo siempre digo lo mismo.
Y muy seca, decían.
Claro, ella solo se convirtió en portavoz.
Ayer
de lo que
salió
decía
una nota diciendo que habíamos tenido la primavera más húmeda y más fría de los últimos 36 años.
Claro, pero al principio de temporada fueron ellos mismos los que dijeron que iba a ser húmeda. Y, o sea, húmeda, no cálida.
Ya.
Lo que ha sido es húmeda. Ha llovido más de lo habitual.
Ya. Entonces, ¿qué? Ahora nos va a contar cómo cree
que va a ser caluroso el verano.
Sí, bueno, madre, qué miedo. Por Dios, voy a sacar
no
los suéteres.
No se sabe si con
vez.
Olas de calor o no, como las del año pasado, pero que caluroso, fíjate tú por dónde, el verano va a ser caluroso.
Pues como ya te digo, como acierto igual que con la primavera, madre mía. Bueno, que estupendo. Vale, perfecto,
hasta
Belén.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a recorrer un poquito nuestra comunidad porque ya saben que los viernes nos gusta enfilar hacia un municipio determinado de nuestro entorno para conocerlo un poquito mejor. Y para poder disfrutar a lo mejor de todos esos secretos que se guardan y que no conocemos, a veces ni siquiera viviendo en el propio municipio, somos así. Los seres humanos somos así, nos vamos al Quinto Pino a ver cosas bonitas, a disfrutar de nuestras vacaciones y luego resulta que a lo mejor a 14 kilómetros de la Puerta del Sol pues tenemos un lugar con celebraciones, con fiestas, con monumentos, con rutas. Es el caso, por ejemplo, de San Fernando de Henares, 14 kilómetros de la Puerta del Sol, muy cerquita de cualquier lado de nuestra comunidad. Y vamos a conocerlo un poquito mejor de la mano de su alcaldesa, que es Katy Rodríguez Morcillo. Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y buenas noches que van a tener en San Fernando hoy mismo, ¿verdad?
Sí, bueno, ya comenzamos ayer. Ayer ya comenzamos con las hogueras de San Juan.
Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿La asaltó usted, alcaldesa?
Pues no.
Vaya.
No. Hice el intento, pero vi que era demasiado para mí, lo dejé estar.
Bueno, San Fernando de Henares. Es verdad que todos conocemos el lugar, pero muchas veces pasamos por los lugares y no nos paramos un poquito a disfrutar del sitio. Ya he dicho yo que está a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que tiene el título de Real Sitio, ¿no?
Sí, tiene el título de Real Sitio, el único Real Sitio de Madrid junto con Aranjuez.
Bueno, sabemos que se divide en dos núcleos principales. Tenemos el núcleo urbano, por un lado, y los polígonos empresariales, que tienen una importancia vital, me imagino, para la economía del municipio.
Pues sí, del municipio, y yo diría que de todo el corredor de Henares, y si me apuran, de toda la Comunidad de Madrid. Es un polígono industrial muy grande, con muchas expectativas. Muchas empresas están ya llamando a nuestras puertas. Y sí, puede ser un gran motor. Se puede convertir en uno de los más importantes motores de la Comunidad de Madrid.
¿Cuántos habitantes tiene ahora San Fernando?
40.000, 40.500 y algo, en lo último que me pasaron desde estadística.
¿Y es una población cómoda de manejar? Quiero decir, ¿San Fernando puede seguir creciendo o conviene que se quede como está?
No, es que ya no hay mucho, si se refiere, claro, a lo que es el casco urbano, pues no, ya no, claro. No hay muchas más posibilidades. No tenemos más terreno para seguir.
Bueno, vamos a repasar un poquito, alcaldesa, los monumentos. ¿Cuáles son los más destacables de San Fernando y los que no podemos dejar de visitar cuando pasemos por allí?
Bueno, pues tenemos justo donde está el edificio del ayuntamiento, que es la Real Fábrica de Paños y Tapices, que ahora, pues por todo lo que ha pasado en las guerras, además tuvo incendios, pues estaba muy mal y ha sido restaurada. Ahora nos queda solamente lo que es una fachada y no tenemos mucho más en cuanto a este edificio. Luego tenemos la Fernando el Santo en la Plaza del Santo, y está el Palacio de Aldovea, que es muy interesante para visitar. Y tenemos luego, además, aparte, nuestra vega de los dos ríos, que pasan por San Fernando, que es un gran sitio para que, sobre todo a nivel de los niños, por ejemplo, para el colegio, para que puedan aprender de dónde vienen, de dónde salen las zanahorias, que no salen del stand de los supermercados.
Interesante que lo sepan, sí.
Sí, porque es verdad que hay niños que no saben de dónde sale una zanahoria. Tenemos hasta una vaquería, y ahí pues pueden los niños de nuestro pueblo, sí saben de dónde viene la leche, que no viene de un tetravic. En fin, San Fernando yo creo que es un sitio, se organizan muchas rutas porque tenemos mucho espacio natural. Está el Parque del Sureste, que es verdad que tenemos una labor impresionante ahí para limpiarlo y para acondicionarlo, para que sea pues como en los años 60, que yo recuerdo que me he ido a bañar con mis padres a los ríos de aquí de San Fernando, y ahora eso es imposible. Entonces estaría muy bien con todos los municipios de la zona hacer un esfuerzo y recuperar eso, porque tenemos una joya.
Pues
una joya,
sería fantástico. Efectivamente, es que estamos hablando de dos ríos importantes, estamos hablando del Jarama y del el Henares, el que da nombre al municipio. Es decir, no estamos hablando de dos arroyitos que pasan por allí, estamos hablando de dos señores ríos, y sería desde luego algo estupendo, ya no solamente para los fernandinos, qué complicado es el gentilicio, alcaldesa, sino para todos los madrileños.
Sí, porque es verdad que y estamos en contacto ahora varios municipios de la zona, porque nos interesa. Ha salido también una ruta que ha escrito un vecino de Mejorada, de paseos por Madrid, e incluye, por supuesto, este Parque del Sureste, que todos tenemos la obligación de recuperar.
Tengo entendido que tienen además ustedes, en las vegas del Jarama y del Henares, el soto mejor conservado de todo el río.
Sí, pero ya le digo que queda mucho por hacer, porque últimamente pues está bastante degenerado, entonces hay que hacer grandes esfuerzos. A la vez con la cuenca hidrográfica del Tajo, con la Confederación y todos los municipios de la zona, que vamos a iniciar reuniones y actuaciones para que esto pueda ser una realidad. Es muy importante volver a lo que era este Parque del Sureste.
Si hablamos de actividades culturales, en San Fernando hay biblioteca, hay teatro, hay salas de exposiciones.
Todos los fines de semana siempre hay alguna exposición, teatro hay todos los fines de semana. En particular este fin de semana, que animo a todos los vecinos y vecinas de Madrid y de los alrededores a que vengan, porque desde ayer, como ya digo, que fueron las hogueras de San Juan, hasta el domingo va a haber un montón de actividades. Para niños va a haber pasacalles, música, juegos infantiles, el teatro medieval, que es maravilloso para conocer otro tipo de alimentos y cómo, por ejemplo, se perfumaban hace muchísimos años. Entonces, la verdad es que es una actividad muy bonita que venimos haciendo hace varios años, y animo a la gente que no tenga por sus alrededores algo así, que venga y lo vea.
Bueno, pues actividades a todo trapo en San Fernando de Henares este fin de semana, aunque las fiestas patronales son realmente en mayo, ¿verdad, alcaldesa?
Sí, han sido ya el 30 de mayo, que es las fiestas patronales de nuestro patrón, que es San Fernando. Sí.
Y luego tiene más fiestas, el día de la tortilla, del que hemos hablado aquí, por ejemplo, en Hoyo Madrid, ¿no? Eso es en febrero.
Sí, ese es en febrero, para la fecha para la Candelaria. Y la verdad es que ahora, pues bueno, pues como se ha degradado un poco el terreno, que no es de San Fernando, pertenece a Madrid, pero teníamos unos cerros maravillosos aquí al lado. Yo me acuerdo cuando era pequeña, todo el pueblo iba a esos cerros, cada uno con su tortilla, a comer, e incluso había algunas cuevas que databan de la Guerra Civil. Pero ahora, al estar un poco deteriorado, bueno, pues lo hacemos más en una parte del municipio, pero la verdad es que la gente tiene muy muy dentro muy asimilada a esa fiesta del Día de la Tortilla. Los carnavales también uh-huh. son muy importantes. En fin, hay muchísimas fiestas aquí en San Fernando en las que uh-huh. participa muchísimo la gente.
Bueno, pues está bien tenerlas apuntadas en el calendario para pasarnos por San Fernando en esas fechas, pero en cualquier momento pasear por sus calles, bueno, pues y por sus parques y por la Vegas del Jarama y del Lera, sí. Es una delicia. Y hablaba yo de lo del centro de la ciudad alcaldesa porque creo que tienen ustedes unos árboles importantes que ha catalogado el ayuntamiento.
Sí, hemos hecho un estudio del arbolado, lo que pasa es que estamos volviendo con más medios, estamos volviendo a estudiar todo el estado del arbolado otra vez con los medios, con tecnologías para poder ver exactamente cómo están, porque alguno se ha caído, es una pena, y eso uh-huh. eran árboles ya con muchos años, y hay que verlo bien porque ya son árboles, por ejemplo, todo es que tenemos muchísimo arbolado en San Fernando, uh-huh. Estamos muy orgullosos de eso, pero muchos ya están llegando a su fin en cuanto claro. a su edad, y entonces tenemos que revisarlo claramente porque tendremos que empezar a los que estén en mal estado uh-huh. quitarlos y plantar nuevos para que sigamos conservando, porque mucha gente nos viene de fuera y dicen que no sabía que San Fernando tenía tanta arboleda y tanto verde. Uh-huh. Es digno de visitar, sí.
Por último, alcaldesa, el capítulo gastronómico que nos gusta mucho en este programa. Si vamos a San Fernando, ¿qué es lo que no podemos dejar de probar?
Pues bueno, en San Fernando es que hay muchísima variedad, ¿no? Quizás no haya nada concreto, uh-huh. Bueno, para desayunar y las porras y el chocolate siempre están ahí, en todas las fiestas son imprescindibles.
Son obligatorios,
sí,
¿no?
Sí, sí, obligatorios. Uh-huh. Pero después hay un amplio surtido, celebramos, por ejemplo, siempre nuestra ruta de las tapas y la ruta de la cuchara,
sí.
donde hay multitud de tapas, a cada cual más rica, y donde la gente participa muchísimo, llueva o haga frío o haga lo que sea, es digno de visitar también porque es una fiesta maravillosa con pasacalles, con batucadas y participa muchísima gente. Entonces, en general hay una variación de tapas para venir a disfrutar por todo el centro y por otros bares, más pequeñitos y más de los alrededores, que es una delicia. San Fernando en eso, de verdad que sí, hay que venir a verlo.
Hay que ir de tapeo y podemos acercarnos este fin de semana, que además es un fin de semana muy especial por esas fiestas en honor a San Juan que empezaron esta noche pasada con el encendido de la hoguera y que hoy además empieza con ese despliegue del mercado medieval, que a mí me encantan los mercados medievales, sí. me parecen divertidísimos, sí. te lo pasas bien, aprendes cosas, ves un montón de cositas, siempre acabas llevándote unas cuantas, hay comidas sí. especiales, hay siempre un buen ambiente, ya lo digo, hay que pasarse hoy por el mercado medieval y en cualquier otro momento del fin de semana, pues siempre es muy apetecible visitar uno de nuestros municipios muy cerquita del centro de Madrid capital, que es San Fernando de Henares.
Y muy bien comunicado.
Exactamente, claro, podemos ir por tierra, mar y aire casi,
sí.
¿no?
Sí, bueno, tuvimos el problema del metro, que estuvo cerrado, pero una estación nos la han abierto e incluso hasta el metro podemos llegar. Hay muchísimos autobuses también y el tren.
Perfecto. Pues Katy Rodríguez Morcillo, alcaldesa de San Fernando de Henares, a disfrutar de esas fiestas y nos encontramos allí,
en su
municipio. ¿De acuerdo?
Gracias, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Hasta luego, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¡Hola, tío! ¿Dónde has conseguido esta musa por Amazon?
Lorca cogió los dos billetes y dijo, vámonos Salvador,
o mejor, vámonos Salvador,
que estos señores son unos pelmazos.
Afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo.
Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
El punto sobre la historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
¡No, hombre! ¡Dentro de 2 mesecitos!
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Belén Almonacid.
M aquí.
Muy buenas, muy que vienes buenas. Con toda la cartelera de cine debajo del brazo.
Vengo con ella. Oye, es verdad una cosa.
A ver,
¿vale? Que además llevo ropa para casa porque soy portavoz del oyente. Que esta semana, con esto de que los peques acabaron el cole lunes, se adelantaron los estrenos al miércoles. Desde el miércoles, oye, pues empezamos a poder ver ya las películas de las que vamos a hablar por ese tema del adelanto. Lo cual quiere decir que si alguna de las películas de las que yo hablo, alguien ha ido corriendo a verlas ya y las ha visto, que nos hagan la crítica.
Claro.
Teléfono gratuito 910-30-63, redes sociales.
Muy bien.
Estamos en Facebook y en Twitter. Somos Hoy en Madrid y también tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es, con lo cual podemos hacer hoy una sección con comentarios.
¿Qué valorada. Pasa? Que del WhatsApp no te acuerdas, ¿no?
Espérate un momento, que tengo que hacer un ejercicio de concentración. Cierro los ojos, me pongo en situación y es el 628. 28,
vas bien, venga, vas bien.
628, entonces ya me lo sé de carrerilla. 628-091-117.
Perfecto, muy bien, nos está costando, nos está contando. Llevamos un año así, pero yo creo que de aquí a 5 años. Nos saldrá ya como ya, automático, como el 910-30-63, que lo decimos así como...
Es que ese es mío, pues el WhatsApp habitualmente no es mío, entonces no le presto atención, soy así de mala.
Ya, bueno, que también nos sirve el WhatsApp, si alguien
también
quiere hacer alguna
WhatsApp.
Crítica sobre las películas que nos trae Belén, pues
sí.
Con
yo tengo
toda
varios,
libertad.
Varios hándicaps. La primera, soy la suplente de esta sección.
Sí, es que Clara Esteban, ¿qué pasa? ¿Que se ha ido de vacaciones o algo?
Se ha ido de vacaciones, la gente es así, se pone a hacer sus cosas. Entonces... Clara hace muchos spoilers.
No, pero yo ya tengo... mira, ya lo hemos pensado.
Estos son los pitiditos.
Empieza a contar,
¿vale?
Un poquito... se pasa un poco de información...
¿Sí?
Le metemos el pitido y esto se acabó.
Vale.
No vamos a chafar el final de ninguna película a nadie, que nadie se preocupe.
A ver. Yo digo... Yo no hago spoilers, pero puedo tirar un poco de sentido común.
Tú tiras de sentido común, pero nosotros tiramos de pitido. O sea, lo que quieras.
Venga, pues ya tengo claras entonces las normas de esta sección, con todo mi cariño, dedicada a Clara Esteban, que estará de vacaciones. Pues empecemos por la primera de las películas que yo creo que no hay lugar a dudas de cuál tenía que ser la primera que pongamos. Es la más esperada, no solo por los pequeños, sino también para los mayores. Yo me incluyo, lo reconozco, yo soy fan de Dory. Dory, ese pececito azul que tenía memoria a corto plazo, que era el amigo de Marlin, el papá de Nemo. Estamos en la película de Disney, Buscando a Nemo. Llega la segunda parte, en esta ocasión se llama Buscando a Dory, y Dory es precisamente la protagonista de esta entrega. Dory, ¿por qué la queremos? Pues la queremos por muchas cosas. La queremos porque era... entre valiente e inconsciente. No sé muy bien por qué era ella tan envalentonada. Segundo, era súper cariñosa. Ella enseguida se hacía amigos de todo el mundo. Y tercero, hablaba en balleno.
Hablaba en balleno.
Que esto es algo que yo aprendí a hablar en balleno y que mi hermana lo recuerda todavía porque la persona
habla en balleno.
Habla en balleno.
Pero puede decir cualquier cosa. Yo no he oído hablar de esto en mi vida.
A ver, yo te voy a intentar hablar en balleno y tú me dices si lo entiendes o no.
A ver.
Eli del Valle.
Pues algo.
¿Lo has entendido?
Sí. ¿Eso es hablar en balleno?
Esto es hablar en balleno.
Ah,
en el fondo, esto es Hola, soy Belén. Esto es hablar en balleno y yo creo que todos aprendimos a hablar en balleno gracias a Dory. Buscando a Dory, primera película de la que tenemos que hablar. Y fijaos, porque a mí me encanta, la hemos encontrado en esta peli incluso de pequeñina.
Hola, soy Dory.
¿Dónde están tus papás?
Hola, he perdido a mi familia.
¿Dónde los viste por última vez?
Se me ha olvidado.
Estaba buscando a alguien y... Vale, lo pillo. Es una cita. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están?
¡Dory! ¡Estás ahí! ¡Chicos! ¡Cuidado!
Mira, fíjate.
A ver, hemos escuchado un cuidado. Esto no va a ser spoiler, pero yo creo que es sentido común.
A ver.
Si la primera peli se llamó Buscando a Nemo,
mm,
y Nemo se perdía...
¿Ah, se perdía?
¡Hombre!
Es que yo no la he visto, me están haciendo spoilers de la primera.
Pero vamos a ver, ¿quién no ha visto Buscando a Nemo en esta vida? ¿Eli del Valle, la única persona?
Yo no he visto Buscando a Nemo. Tampoco te diga que bueno, la vaya no se, a ver, pero no a lo se, mejor
venga,
un día la veo.
Venga, ya como ha sonado el pitido, ya me vale. No se pierde, se lo lleva un buceador. Bueno, para todos los que sí habéis visto Buscando a Nemo, si en Buscando a Nemo Nemo se perdía y desaparecía y había que buscarle, en Buscando a Dory, ¿qué creéis que va a pasar? Pues a lo mejor, que no digo yo que pase, pero a lo mejor es un poquito lo que vaya a suceder en un encuentro, en un ir a buscar a la familia de Dory, que en el fondo es de lo que se trata. Nuevos amigos que nos vamos a encontrar, ya no solo van a estar Nemo y su papá Marlin, peces payaso, recordamos, sino que también va a aparecer Bailey, que es una ballena beluga blanca. También vamos a tener a Destiny, que es un tiburón ballena, y a Hank, el pulpo. Un pulpo que tiene problemillas de vergüenza y de contacto. Vamos, que si le tocas, le da el agobio y se le va la tinta. Que no es capaz de controlar ni de retener. Pero muy majo. Y quiere mucho a Dory. Buscando a Dory, por tanto, nuestra primera película. Yo estoy deseando ir a verla.
Ya te veo, estás emocionada.
Sí, es que a mí me encanta Buscando a Dory. Por cierto, Anabel Alonso, la voz que la hemos escuchado sin más, José Luis Gil, el papá Marlin, es quien le pone la voz, que además ha estado con nosotros aquí en este estudio de radio, y Javier Gurruchaga, que además te lo contó cuando vino, repite poniéndole la voz y prestándosela al maestro Raya.
Muy bien. Vamos con otra.
Más de secuelas. Esta no te la puedo chafar porque es que no he visto.
Ah, vale.
Ni
bien.
Malditos Vecinos 2, que es la que corresponde, ni Malditos Vecinos 1, que es la que fue en su día. He estado investigando, no obstante. A ver, ¿hay que ver Malditos Vecinos 1 para entender Malditos Vecinos 2? No.
Ah, vale.
¿Vale? Podemos ir a verla sin más. Sí es cierto que repiten personajes, pero bueno, que no es imprescindible, como digo, haberla dicho. Tenemos el matrimonio, que en la primera acababa de tener un bebé y en esta va a tener un segundo bebé, ¿vale? Repite el vecino pesado de la anterior, que ahora resulta que les va a ayudar... Y todo empieza con un cambio de domicilio.
¡Hemos vendido la casa!
Todavía no está vendida del todo.
Tenemos que venderla para pagar la que nos hemos comprado a las afueras.
Hay un plazo de 30 días donde si todo va bien, se cierra la venta.
¿Qué coño está pasando aquí? Hola, somos los vecinos.
Bienvenidos a Cápano.
¿Es un restaurante griego?
No, es nuestra hermandad.
Hermandad femenina en Malditos Vecinos 1, giro absolutamente radical que nadie se lo esperaba, porque en Malditos Vecinos 1 los problemas eran con una fraternidad masculina en lugar de femenina. Vamos, que yo entiendo que va a suceder más o menos lo mismo que sucedía en la primera. Ahora son las niñas de Kapanu las que van a, diríamos, generarles muchos conflictos y muchos dolores de cabeza a este matrimonio. En la antigua era una fraternidad masculina, los Delta Psi Beta. ¿Y qué van a intentar? Pues van a intentar vender su casa, que tiene en el contrato de arras, pero tiene un mes los compradores para echarse para atrás, y como se entere de que han llegado estas niñas, no les van a comprar la casa.
¿Esto es spoiler o qué? No, esto no. Vale. Por si acaso, no.
Esto es un día a día de la vida cotidiana.
Ya.
Si tú has vendido tu casa, has conseguido un contrato de arras, y de repente te vienen unos vecinos que te sacan las gallinas, esta que podemos alquilar, que están todo el día de fiesta y están dando por saco, ¿tú crees que los compradores te lo van a comprar?
No.
Ahí está, no es spoiler, es sentido común. Malditos Vecinos 2,
para mí que me la está colando algo, ¿no?
Que no.
Sí, para mí me la está colando. Pero ¿por qué una película va a tener que una película no tiene por qué tener sentido común?
Sí, yo en todas las películas de las que hablo hay sentido común.
O sea, ¿qué quiere decir que pasa eso? Spoiler total, nada.
Pues cambio de película. En esta puede cambia, ser spoiler cambia porque está basada en hechos reales.
Cambia, cambia.
Está basada en hechos reales que todos conocemos. Así que spoiler se puede hacer en The Program, El Ídolo. Que además no solo está basado en la realidad, sino que está basado en un libro que ya hemos podido leer todos. ¿Vale? En este caso estamos hablando... Quítame el pitido, que esto es de verdad. Vamos a ver. Los siete pecados capitales. Del periodista del Sunday Times, David Walsh. En ese libro está basada una película que se llama The Program, El Ídolo, y que se basa, además, esto lo hemos visto todos en las noticias, en la investigación que sacó a la luz uno de los mayores fraudes de la historia del deporte, el caso del ciclista norteamericano Lance Armstrong.
Es un hombre transformado. Se ha recuperado del cáncer y se ha convertido en el puñetero Superman. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿Y por qué no lo estás tú? ¿Gana y gana? ¿Le recibe el presidente? ¿Consigue más sponsors, más fama, más dinero? Ese hombre es un tramposo.
Y es ahí cuando el periodista David Walsh se puso a investigar y investigar y investigar para... ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir lo que finalmente pasó. Y recuerdo, no se spoiler, que lo hemos visto todos en las noticias de la tele y lo hemos escuchado todos en las noticias de la radio. La agencia antidopaje de Estados Unidos acabó por retirarle todos los títulos conseguidos. Siete triunfos consecutivos en el Tour de Francia entre 1995 y 2005. Después de haber superado... cáncer, recordamos, de testículo con metástasis en el cerebro y pulmones, era una cosa tremenda. Estaba todo el mundo emocionado de haber visto esa recuperación y después, pues nos enteramos, descubrimos que había pasado lo que había pasado.
Pues sí.
No es spoiler, la cruda y dura realidad.
Vale.
Ahora, hay curiosidades con esta peli.
¿Ah, sí?
A mí me ha llamado mucho
la atención.
Por ejemplo, ¿quién hace de Lance Armstrong? Ben Foster, ¿vale? Este actor, o sea, se ha entrenado tan duramente para conseguir clavar el papel que
se va a correr el Giro de Italia o
pues
algo.
Pues podría hacerlo. Se mezclan imágenes del Tour de Francia reales con imágenes que se han grabado específicamente de la película y dicen que es dificilísimo saber quién es Armstrong de verdad y quién es el Armstrong en la ficción. Más cosas que ha hecho. Bueno, ha conseguido hasta pedalear levantando los talones de la misma manera que lo hacía Lance Armstrong. Más cosas. Ha tomado sustancias.
¿Qué me dices?
Para mejorar su rendimiento en la bici y saber realmente qué es lo que se siente. Y poder, de alguna manera, plasmar mejor lo que le estaba sucediendo a Lance Armstrong. Así que lo único que no ha conseguido es una entrevista con Armstrong, que la pidió y
le dijo a Armstrong que no estaba que por la labor, ¿no? De hablar de...
Pero, oye, se lo ha currado. Este es un actor de método, ¿eh?
Sí,
desde
sí,
el principio
sí,
hasta el final.
Sí.
Película muy recomendable, nos dicen, El Ídolo de Program.
Pues vamos con otra más.
Venga, pues cambio totalmente de película. Nos vamos directamente a un lugar mágico.
Egipto siempre ha sido un paraíso. Pero ahora reina el caos. Dios del aire, tú debes proteger a los mortales.
No sé si soy tan fuerte.
Pues hazte más fuerte.
Así comienza Dioses de Egipto. Una historia de rivalidad entre familiares. Pero claro, cuando los familiares encima son dioses, pues aquí la rivalidad es como mucho más grande y además todos tienen mucho más poderes.
Pues sí, claro.
Lo cual quiere decir que la cosa es complicada. No es spoiler, esto es el árbol genealógico, el árbol cronológico. Necesitamos saber quién viene de dónde, Juanjo. Vamos a ver. Tenemos a Osiris, el dios supremo, y le acaban de matar, ¿vale? Entonces alguien tiene que ocupar su lugar. ¿Quién lo tendría que ocupar? Pues en principio su hijo, ¿no? Por cuestión lógica, el hijo de Osiris, Horus, que es aquel al que le quiere confiar todo su poder. ¿Qué pasa? Que su tío...
¡Ah! Mete el pitido ya. Hasta aquí. Hasta aquí. ¡Ah! Ya. Mira, a ver. Ya has apuntado a que no va a ser una sucesión natural, lógica, tranquila. Ya has apuntado esto. Ya no hace falta decir quién más.
Su tío es Seth.
¿Cómo que su tío es Seth?
Seth, el dios de la oscuridad. Ya no digo más. Solo he dicho que su tío... Vamos a ver, esto se sabe, tú estudias en el cole esto de los dioses egipcios.
¿Ah, sí? ¿Tú estudiaste esto de los dioses egipcios?
Y tienes a Osiris, su hermano Seth.
Pues yo es que no lo estudié.
Pues muy mal.
Pues fatal.
Negativo. Vamos a poner a tu profe, no a ti, porque a ti no te lo enseñaron. A tu profe le vamos a poner negativo por no hablar de Egipto.
Pues hace muy... No, de Egipto hablaba.
¿Del Antiguo Egipto?
También hablaba del Antiguo Egipto. Ahora no especificaba la vida y milagros de cada dios egipcio, porque entre otras cosas todavía estaría yo en tercero
de
GB.
Horus es el de la cabecita.
No hay dioses ni nada, madre mía.
Horus es el de la cabecita de halcón.
Sí, señora.
Ese es Horus.
Hasta ahí llego.
Vale, pues Horus en la peli es Nicolás Coster-Waldau.
¿Y quién es
este
señor?
Que tú pondrás cara de, pero cuando yo te diga que este sale en Juego de Tronos, pues ya sabrás por dónde
andamos.
Pero
si yo no he visto Juego de Tronos en mi vida.
Pero mira, Sergio Martín Romo te ha hablado de Juego de Tronos.
No, hablarme me habla, pero yo no he visto ni medio segundo de Juego de Tronos.
A mí me hace ilusión, porque este señor, Nicolás Coster-Waldau, que yo solo le conocía...
Con ese nombre mal lo lleva para
triunfar. En Juego de Tronos es malo.
Claro.
O cuando yo lo dejé era malo. Este es James Lannister.
Pero esto ha salido ya en la película.
Sí, hombre,
o sea, en
sí.
Juego de Tronos esto ya ha salido que este señor es malo. Pues a ver si ahora vamos a spoilear también Juego de Tronos. Todo junto.
Oye, cuidado, que a lo mejor ahora es bueno o a lo mejor está muerto, porque ahí se muere todo el mundo. Yo cuando lo vi era malo.
En Juego de Tronos se muere todo el mundo.
Se muere todo el mundo. Era el hermano de la que era la reina de los Siete Reinos. Pero aparte eran amantes. Y yo creo que... Y para mí...
¿Que el hermano era el amante?
Sí, esto es una cosa tremenda. Pero esto es un Juego de Tronos, ¿eh? Ahí era malo, malísimo. Por eso me ha hecho ilusión que en Dioses de Egipto sea el bueno, buenísimo. Aquí es el bueno, es Horus.
¿Y por qué nos tienes que decir que Horus es bueno?
Hombre, porque...
La gente va al cine y no sabe si Horus es bueno o es malo.
Porque es el que tenía que ser el rey de los dioses, porque era su cosa habitual y porque es el rey celeste, el rey de la oscuridad, y si el otro es el rey de la claridad, y si el otro es el de la oscuridad es el malo.
Ya. Sí, normalmente eso sí.
Pues mira. Ya está. ¿Que quién es el malo malísimo? Me dice Juan José Bayos. Pues mira, Gerard Butler, que es el que hemos visto enseñando abdominales en 300.
Ah.
O sea, es malo, pero
no
tiene buen
mal.
Cuerpo.
Bien. Me parece bien.
Dioses de Egipto. Creo que me vais a quitar esta sección rápidamente.
Sí. No, está bien, está bien. Está bien. Es como preguntárselo a mi vecina del cuarto. O sea, que te explique la cosa así. Me gusta, me gusta. Bueno.
Que si quieres lo dejamos, que está aquí Monse Martínez, que tengo otra peli más, pero vamos, que
venga, rapidito, que peli rapidito.
Venga, esta nos lleva de Bollywood, pero no es Bollywood clásico, ¿vale? No,
bueno, me lo digas
momento.
Con esa cara, a mí me gusta.
Claro,
Bollywood.
Pero por eso, ha generado mucho revuelo, además allí en India, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a las historias de Bollywood, la mujer siempre en las pelis de Bollywood es un poco decorativa,
sí.
Es mucho baile, pero poquita cosa más. Pues vienen siete diosas, encontramos a siete mujeres... que no son nada decorativas, sino todo lo contrario, que tienen muchas ganas de sacar adelante las cositas que están pasando en India respecto a las mujeres y de las que no se habla, aunque todo empieza pues un poquito en plan positivo. Luego las cosas van cambiando.
¿Estás invitado? ¿Quién va a casarse?
¿Tú? ¿Vas a casarte tú?
Yo voy al cine a ver Bollywood por la música.
A mí me encanta, pero es verdad que en Siete Diosas, Bollywood, como te digo, solamente vamos a ver en el arranque.
Ya.
Luego ya hay muchos giros, maridos que persiguen, novios
bueno,
que
bueno,
espían.
Bueno.
Hay una
bueno,
cosa
bueno.
horrible que va a pasar y que no voy a contar.
No cuentes, no. Cero. Vale, pues hasta aquí bien.
Hasta aquí, Siete Diosas.
Vale, pues muchas gracias, Belén.
Muchas
por todo
nada.
Esto yo ya...
Yo buscando a Dori, lo tengo claro.
Ya, yo tengo un poquito de confusión.
¿Qué quieres saber?
No me acuerdo.
¿Quién era el buen horror,
no, ya
era malo?
Sí.
El buen horror que era malo era el de Dioses de Egipto, que es...
el de 300.
Sí, el de 300, Gerard
vale.
Butler.
Me da igual cuál de todos, pero los 300 estaban cañón. O sea, que me da igual. No, que no tengo muy claro cuál era de los 300, pero los 300 estaban muy bien.
Que no os preocupéis.
Con que sea uno de esos, a voleo. Ese mismo.
Que el viernes que viene, en principio ya está Clara, y Clara cuenta las películas como debe de ser, ¿eh?
Vale.
Que esto ha sido yo que
desvarío. No, Clara se va un poquito de la boca. Pero cuenta demasiado,
que
pero
es
bueno.
Leónidas, el rey espartano, me dice Juanjo Ceballos, que se fijó también en las abdominales.
Bueno, perfecto.
Para ver si eran igual que los suyos.
Exactamente. Venga, hasta luego.
Adiós, de verdad.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
www.ondamadrid.es.
Por si alguien no se ha enterado, el otro día hemos conocido un informe que dice que la pasada primavera ha sido la más fría y lluviosa de los últimos 36 años. Es la misma primavera que se nos anunciaba allá por el mes de febrero como que iba a ser la primavera más seca y calurosa de los últimos años. Monse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
No digo más.
Bueno, yo, además, fíjate que las dos noticias las lanzaba la misma fuente. ¿Qué? La Agencia Estatal de Meteorología.
Que se habrá quedado seca después de esto.
Bueno, pensad que son pronósticos a mucho tiempo. Yo siempre digo que a más de 3 días todo aproximado, eso lo sabemos. Entonces, bueno, últimamente se están haciendo modelos.
Pues, ¿para qué te lanzas? Quiero
yo
decir,
simplemente sí, no, a ver, de la noticia.
Era una segunda persona y quiero decir. No era tú.
Ya.
Si la agencia meteorológica sabe que no puede hacer pronósticos fiables a más de 3 días, ¿quién le manda lanzarse a decir lo que va a pasar toda la primavera?
Pues mira, esos son modelos que dan una orientación. Y entonces,
como
se tienen, pues se lanza, a veces aciertan al 100% y otras veces hay un margen de error. ¿Qué ocurre? Que el margen de error, la probabilidad de que ese pronóstico se cumpla al 100% es muy bajo. Pero es la única herramienta que tenemos hoy por hoy a nivel científico, no solo en España como país, sino a nivel mundial, para hacer pronósticos estacionales, es decir, a más de 3 meses. Entonces son meras aproximaciones y como eso hay que tomarlo. Es decir, igual que ahora nos dice el modelo, este mismo modelo, la noticia que han lanzado es que julio, agosto y septiembre, en teoría, van a ser más calurosos y más secos que en la media de los últimos años.
Pues, puede ser que preparen el paraguas y las bufandas, porque es el mismo pronóstico que hicieron de la primavera que luego ha resultado ser la más fría y lluviosa de los siglos.
Yo digo una cosa, ojalá no se nos cumpla también, ojalá, porque la verdad que si es más caluroso que el verano pasado, recordemos que tuvimos una ola de calor que duró 26 días. Entonces, a ver...
No estuve yo contenta ni nada.
Queremos sol, queremos calor, pero hombre, tampoco nos vayamos al otro extremo. Es decir que, a ver, son pronósticos que apuntan a que puede pasar eso, pero con una probabilidad baja.
¿De cuánto?
Así hay que tomarlo.
¿De cuánto? O sea, una probabilidad baja, ¿cuánto es?
Hablamos a lo mejor de un 30%. De que se cumpla la media de esa estación. Es decir, que es verdad que ahora los resultados, pero bueno, ves, los modelos dan eso, dan una probabilidad y luego se hace un estudio de lo que ha pasado y se compara. Y a partir de ahí se van mejorando también los modelos. En esta ocasión puntual, la primavera es verdad que no ha sido como el modelo pronosticaba, ha sido más bien todo lo contrario. Fíjate, ha sido más fría y más lluviosa.
Pues mira, solo te diré que me alegro mucho que la agencia meteorológica se dedique a esto y no a fabricar GPS.
Pues eso.
Porque podíamos acabar directamente. En fin, pero luego Cuba queriendo ir a
He de decir que
Hong
en cambio
Kong.
Los pronósticos a corto plazo, es decir, a menos de 3 o 4 días,
ahí tengo que
son
decir
a 100%
que
fiables.
Se acierta.
Exacto.
Vale, ¿y qué dicen los pronósticos a corto plazo?
Para este fin de semana,
sí.
Pues anticiclón y calorcito.
Bien.
Fijaros que tenemos hoy en alerta muchas provincias del este y del sur de la península. Por ejemplo, en Córdoba, en Jaén, se esperan 38 o 40 grados.
Pero bueno, nos pillan allá.
Allá. Aquí, pues, por ejemplo, hoy en la capital, 34 grados de máxima, 35, y mínima rozando los 19-20 grados. Así vamos a estar hoy, mañana y pasado, y prácticamente hasta el miércoles o el jueves como mínimo. Me atrevería a aventurar hasta el miércoles, ya sabes que más.
Ya.
Pero todo apunta a que nos mantenemos con estas temperaturas,
o sea,
ya calor de verano, y pocas nubes. Tan solo hoy quedan restos ahí de un frente que ha pasado, que está rozando por el norte de la península, que puede dejar algunas nubes altas, como las que vemos por aquí por la ventanita, estas nubes deshilachadas a modo de velos. En la zona norte de la sierra, en la zona de Buitrago y esa parte, puede haber nubes más bajas, incluso dejar escapar alguna gotita de lluvia esta tarde-noche. Pero después, nada. Cielos despejados y nubes decorativas.
Bien, 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 perfecto.
¿Te parece bien?
A mí, vamos, divinamente.
Fíjate que en la zona de la sierra esperamos 26-27 grados de máxima y 15 de mínima.
Nada. O
sea, calor para hacer la sierra, hay incluso calor.
Estupendo, estupendo.
Ahora,
fenomenal.
Eso sí, tenemos solecito y índices de radiación ultravioleta muy altos. No tenemos aquí en la zona del centro de la península niveles 11 como en Canarias. Atención, si alguno piensa viajar a Canarias, tienen alerta de temperaturas altas porque allí 34, 36 grados.
Es mucho, claro, con humedad, mucha humedad, claro.
Puede ser morir, morir en intento. Y además tienen índice de radiación ultravioleta 11, extremo. Aquí no. Aquí tenemos 9 o 10 en torno a esta radiación. Significa que podemos tomar el tiempo de exposición sin riesgo de quemaduras y sin protección, las pieles sensibles y normales 15 minutos y las pieles más bronceadas o morenas 20 minutos. Mucha precaución.
Sí, cuidadito, mucha cremita, mucha protección. Gorrito si se va a andar por el sol y a disfrutar del verano que acaba de comenzar.
Pues sí, a ver, ha empezado con fuerza, ¿eh? Además, fijaros una cosa, para buenas noticias para los alérgicos. Claro, con estas altas
que
temperaturas...
Que ya baja los índices de polen, ¿no?
Pues claro, ahí ya se quema toda la vegetación y tenemos las gramíneas esta semana, han sido altas, pero la próxima semana van a bajar a niveles moderados. Y el olivo ya está abajo y se mantendrá abajo y tendiendo a desaparecer.
Muy bien. Nos quedan poquitos minutos y queríamos hablar de las trombas marinas.
Sí, fíjate. Quería hablar yo de las trombas marinas porque precisamente cuando llega la primavera o el principio del verano es cuando más se forman. Aquí en nuestras latitudes se forman menos, pero también se han dado puntualmente. Fíjate yo, una de las que más impactó fue en el 2008 en Barcelona, porque claro, como su nombre indica, se producen en el mar, trombas marinas. Aquí no las tenemos, pero
pues no.
Nos vamos de vacaciones y igual nos encontramos con una.
Hombre, espero que no. Pero bien.
A ver, de lejos, para fotografiarla y como curiosidad, ¿vale? Porque es un torbellino que tiene forma de embudo que está conecta el mar con una nube. Es un tornado, ¿vale?
Sí.
Es como un tornado, pero que se produce a lo mejor en la zona de tierra o en mar, pero si se produce en tierra puede viajar, moverse hasta el mar y succiona grandes cantidades de agua, que es como si la subiera hacia la nube. Pero esas son las de tipo tornádicas que se llaman, ¿vale? Ahí alcanzan vientos de hasta 500 kilómetros por hora, pero tenemos otras que se suelen producir aquí, en nuestras latitudes, que son, ¿sabes esos torbellinos que se forman a veces en el suelo de viento, de
remolinitos,
hojas?
Sí.
Bueno, pues eso un poco más a lo bestia y con la humedad que hay en el agua, ahí no pasan de los 100 kilómetros por hora el viento, y esa es la que se formó en el 2008. Y se conectan con la nube, ¿vale? Y eso es una tromba.
Mira qué bien, un vaso comunicante entre una nube y algo de agua.
Es como si la nube succionara. Cogiera una pajita
cosas.
Y succionara agua.
Pues mira, una cosa más que sabemos, Monse, muchas gracias.
De nada.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, hola. Estoy preocupado qué tipo de piel tengo por el sol.
Pero por Dios, pero
tú blanca.
Pero si llevas un moreno camionero. Pero bueno, qué atrocidad, señor.
Vamos a otra cosa.
Rima, rima. Vaya marcas de poeta. Ale, dale.
Pues Brexit por aquí, Brexit por allí, cosa parecida nunca vi. Empresas, trabajadores y mercados por aquellos y por estos pagos se preguntan qué pasará y quién lo pagará. En inglés y en castellano, tanto los políticos como el pueblo llano. La bolsa se derrumbó cual dama desmayada de madrugada, pero ya sabemos que es una dama achacosa y que no se achantará por esta cosa, porque tiene salud de hierro y se recupera de cualquier hierro. Y todo esto en la mañanita de San Juan, mañanita venturosa. Por dos que bien se quieren, qué mañana tan hermosa. Lo decía un tal Dicenta, que era persona versificadora y contenta. Y una reivindicación en esta celebración. San Juan fue santo principal antes que el mismísimo Isidro, lo ha contado el Márquez tal cual. Y en Boadilla del Monte, un naufragio en tu piscina, una exposición de un barco que estaba hecho una ruina. Y una vuelta también por San Fernando de Henares con un mercado medieval que nunca está mal. Y el fin de semana va a refrescar un poco en este tiempo loco. Monse ha hablado de trombas marinas que arrasan con las arenas más finas y de la previsión del verano que va a ser de secano y va a hacer sudar al más ufano y a todo humano que asome su nariz a un ventano.
Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta el domingo a las 8. Lo digo porque ustedes y yo nos encontraremos en ese programa especial Elecciones que vamos a tener aquí en Onda Madrid a partir de las 8 de la tarde, el domingo especial Elecciones en Onda Madrid. Hasta entonces, pues a disfrutar de este día de veranito, de los mercados medievales, de las hogueras de San Juan y, en fin, a poder ser de los seres queridos. Nos encontramos aquí un poquito antes de lo habitual, el domingo a las 8. Aquí les espero. Hasta entonces, sean ustedes todo lo felices que el Brexit y la bolsa les dejen.